QMS Clásicos.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Ale Tevez.
Y bueno, ahora vamos a conversar sobre Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes y War for the Planet of the Apes. La trilogía que es precuela, reboot, más reboot que precuela, me parece, sí, que sorprendió al mundo hace unos 10 años. En realidad vamos a tratar de ir por
no
orden.
Vaya, sí, 12 años.
En orden, y me parece que lo primero que es pertinente decir es que The Rise of the Planet of the Apes. Nadie esperaba nada. Yo no la vi en el cine. Incluso
yo, extrañamente, sí, no sé por qué. No recuerdo por qué fui
a verla. Me dijiste eso y te hice esa pregunta.
Me alegro de haberlo hecho.
¿Por qué? ¿Por qué?
Yo no. O sea, es una película que terminé viendo en la tele cuando todavía se veían películas por cable. Porque es encima pre-plataforma. O sea,
sí.
O sea, recién estaban apareciendo.
A mí lo que me pasó fue, creo que fue un caso estilo Armageddon, Impacto Profundo, o la película de Bichos y Ants, cuando se estrenan, sí, dos películas muy parecidas al mismo tiempo. Se había estrenado Contagion, de Steven Soderbergh, y esta, que a simple vista no tiene mucho que ver, pero había visto que había un virus y no sé, pensé que iba a tener más que ver con eso y al final nada que ver. Y fui a ver Contagion, que es una muy buena película, y esta la dejé pasar. Incluso cuando se estrenó se estaba diciendo que estaba muy buena y yo desconfié, ¿viste? Cuando a veces decís, está muy buena de verdad. Esto hace 12 años no pasaba tanto. Ahora pasa más seguido, sí, ¿viste? Que cualquier cosa está buenísima hasta 2 semanas después de su estreno. Pero bueno, la dejé pasar. Y después, creo que a fin de año, estaba incluso en listas de favoritas y dije, bueno, voy a ver esto. Es una muy buena película.
Es una gran sorpresa.
Agarran el concepto del Planeta de los Simios. En realidad esto sería como una remake. O sigue los pasos, tengo entendido, de la cuarta y la quinta, que unos monos viajan a nuestro presente y hay uno que se llama César.
Sí, en un momento vuelven en el tiempo.
Sí. Que son las más baratas, las más feas, se supone, de las 5, creo, originales. Parecería que se agarran un poco de eso, pero es algo absolutamente distinto. Es esa clase de cosa que me gusta, de que si vas a agarrar una propiedad intelectual, agárrala y transformala.
Sí, hacela propia.
Hacela propia. Y esta, ya lo dijimos en la conversación anterior, no sé si la escucharon, esto se puede consumir, este contenido lo pueden consumir como quieran, en el orden que quieran, pero yo vi la original solamente de la saga de las 5 originales, valga la redundancia, y mucho no me gustó. Me parece que es una de esas películas que son, se las considera clásicos por lo populares que fueron. Tiene algunos momentos muy recordados, como ciertos diálogos de Bronson y obviamente el final. Vos habías contado que nunca la viste.
Claro, en mi caso jamás la vi y todo lo sé por cultura popular, por Los Simpson.
De la primera, El Planeta de los Simios, salieron los 2 minutos más graciosos de la historia de Los Simpsons, me parece, que es el musical.
Sí, el musical de Dr. Seuss.
Es un chiste perfecto atrás del otro durante, sí, 2-3 minutos.
Sí.
Es perfecto.
Y después tiene ese otro gran capítulo que es Homero Astronauta, que también es el momento en el que se da cuenta que dice, Estatua de la Libertad, era nuestro planeta, maldita sea, lo arruinaron todo.
Sí, sí, que es el diálogo que dice al final Charles Bronson. ¿Vos, Ale, las viste?
Sí, yo vi la primera nomás, pero después me bajé del resto. Son también de esas películas que
uno ve porque tiene que ver.
Sí, 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 porque tampoco no teníamos la cultura completista de ver todas las secuelas y precuelas de todo.
En realidad lo que pasaba en aquel entonces es que las secuelas solían ser una cosa barata.
Sí, 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 o que terminás viendo un video.
Claro. Muy distinto a hoy en día, que las secuelas son las cosas más esperadas.
Sí, 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 sí.
Y lo original no, a veces no se le da ni siquiera oportunidad.
Y a diferencia de esta trilogía que vamos a hablar, mayormente la dirigía alguien muy bueno al principio y después iban bajando.
Claro,
tal cual. A diferencia de lo que vamos a hablar después.
Sí, este es un caso igualmente bastante especial. Pero bueno, sí, Rise of the Planet of the Apes, una gran sorpresa.
Nos estamos olvidando la de Burton.
Ah, es verdad, no mencionaba.
Una de las razones, sí, sí, una de las razones por las cuales no le quise dar pelota inicialmente a Rise era porque había visto en cine la de Barton con 14 años, creo, no me acuerdo de qué año es.
2001, 10 años antes de Rice.
Ok.
O sea, pasó más tiempo entre Rice y nuestra actualidad que entre.
Que entre Rice,
que entre Rice y la de Barton.
Mirá.
Sí, a veces uno hace esos cálculos y se quiere matar. Bueno, lo que les quería decir es que creo que tenía 16 años entonces cuando fui a ver la de Barton. Incluso a esa edad me di cuenta de que era una mierda y fue una de las razones por las que dije, no, otro intento de hacer algo con esto, ya basta.
En defensa un poquito de Tim Burton, o sea, sí es una cagada la película.
¿Qué vas a decir?
Pero el diseño de los simios, el maquillaje, los trajes que tienen, las armaduras, son espectaculares.
Sí, eso estaba bueno. Fue como el sumum de lo que se puede hacer con maquillaje.
De monos, sí.
Con máscaras, digamos, no importa.
Claro, pero, de monos pero, o digo, de lo que sea. Hablando de la evolución de lo que fue el planeta de los simios, de los primeros maquillajes, que igual también están buenos.
Sí,
pero,
están bastante buenos. Es una de las
pero
mejores
se nota
cosas.
Más que... artificial, en esta era como tipo el punto máximo y después pasamos a la evolución a lo digital.
Claro.
Con esto.
Bueno.
Que para mí son los puntos máximos de lo digital.
También.
Lo que estamos viendo con el planeta de los simios.
Sí, la verdad que es increíble. Hace poco subí la conversación sobre The Way of Water como un año tarde. Uh-huh. Hay una historia detrás de eso que no les voy a contar. Pero mencionamos que desde Avatar a Avatar The Way of Water, yo no sentía que había habido una evolución en lo que son los efectos digitales. Y de hecho, sabemos que se empezaron a utilizar como para abaratar costos, reemplazar escenografías, incluso... los disfraces de los superhéroes a veces se hacen en postproducción. Y di como ejemplo, creo, a Davy Jones.
Davy Jones de Piratas del Caribe, aclaramos
de Piratas del Caribe. Ya en ese punto parecería que la tecnología estaba para hacer personajes fotorrealistas. Y bueno, pensé en Davy Jones, me había olvidado de los simios, de esa trilogía. Que sí, Rice tiene 12 años, dijimos.
Sí.
Y son increíbles. Hay una mejora importante de Rice a Dawn, después de Dawn a War.
Sí, es muy notable, pero igual, para el momento en el que salió...
Era increíble. Hay momentos en los que lo ves Andy Serkis. Hay un problema también que me parece que siempre se está hablando de qué bien Andy Serkis, que se ve su interpretación a través de... Yo creo que también ahí estamos siendo medio injustos. Viste que cuando hablamos, es una cosa que estoy intentando dejar de hacer, cuando hablamos de una película hablamos solamente del director como si fuese el que hizo todo, y todos los demás son unos pelotudos y el director es el que le dice lo que tienen que hacer. La maravilla que son estos simios es por quienes lo interpretan. César es Andy Serkis. César, creo que vos vas a poder expresarlo mejor que yo, Ale, es uno de los grandes personajes de la historia del cine.
Sí, total.
Punto, me parece.
En las últimas décadas, por lo menos, es el mejor.
Los últimos.
De cine puede entrar, tranquilamente.
Me parece que podemos decir eso.
Y además, ¿qué significa?
Tranquilamente.
Yo sé que, tipo, en 30 años me voy a seguir acordando, o sea, voy a seguir volviendo a este personaje porque todo su arco, que vamos a ver ahora, vamos a desarrollarlo en este podcast,
es maravilloso.
Es uno de los más ricos, ¿sí? ¿Entendés? Entonces. Tuvo una significancia tanto desde lo visual como desde el lugar que ocupa dentro de la historia del cine en tantos aspectos que es enorme.
Bueno, a eso quería llegar. La mayoría de los laureles los recibe Andy Serkis, pero la gente de Weta, la casa de efectos digitales creada por Peter Jackson para, creo que primero para algunas publicidades y un par de películas que hizo, pero bueno, se consagraron con la saga El Señor de los Anillos. Lo que hacen ahí es mágico. También es la casa de efectos visuales con la que trabaja Cameron en las Avatar. El problema es que las personas que trabajan en este, en lo que se hace después de filmarlo Andy Serkis en los sets son 700 personas. Entonces es más difícil decir...
Sí, no hay individualismo.
Claro, no está el héroe, la persona a la que le podés dar el crédito. Y la tecnología es... impresionante. Cuando se usa esta tecnología bien, cuando te olvidas de que estás viendo algo que no existe, es tan mágico como cuando ves una hermosa miniatura. Es lo mismo, sinceramente. Y si se hace bien, es lo mismo.
Bueno, ese es el problema, quizás. acá lo estamos destacando porque se hace bien en un mundo donde no se hace
generalmente bien, no es el caso.
Sí. 12 años lleno después.
De películas que se hacen rapidísimo y lo último se fijan son los efectos.
Sí, la verdad que sí.
Lo bueno y lo malo de la ciencia, como lo va a descubrir también Jim Franco.
Tal cual. Bueno, es una película que se mueve muy rápido, dura 1:40, que en una época en la que películas como esta todas duran de 2:20 para arriba, qué placer cuando algo se mueve sí, constantemente.
Se mueve, cuenta varias cosas, es como funciona, es cerrada.
Está en constante movimiento. Sí. Todo el tiempo están presentando un elemento, es muy clásico el guión también, todo el tiempo están presentando un elemento que después
va a tener importancia.
Va a tener importancia, va a cumplir un rol. Digo, si hacemos una lista de eso, es infinita, porque incluso, no sé, cuando van a la veterinaria del zoológico, pasan por los monos, que sirve como para ver así viven los monos. Es otra forma de en la que viven los monos que César está empezando a entender que es una mierda. Pero después sirve para cuando los monos escapan, pasan por, tipo como si fuese una oleada, pasan por ese mismo zoológico. El gorila enjaulado, cómo te lo presentan como que es uno que no se puede controlar y está enjaulado dentro de la propia jaula y después termina siendo el matón. O sea, César se lo gana y termina siendo el matón. Cada cosa...
Sí, o cómo está presentado el espacio ahí donde los encierran. ¿Entendés rápidamente dónde está cada lugar? ¿Cómo se conecta? Sí. ¿Cómo se conectan las jaulas?
La jerarquía. Porque, bueno, a Rocket lo terminamos conociendo muy bien a través de la saga.
Lo mismo Maurice.
Maurice también. Pero bueno, Maurice, lo que quería decir es que Maurice es importante desde esta película hasta el final de la tercera. Rocket es interesante porque siempre está medio ahí de costado y en la tercera pasa a ser coprotagonista. Sí.
Bueno, algo similar con lo que pasa con Koba, que en esta primera película está como muy de fondo también.
Sí, y los reconoces.
Sí.
Bueno,
hay mucho para decir.
Entre las cosas que estabas destacando, para mí hay dos momentos específicos que me llegan un montón. En uno vamos a estar los tres de acuerdo, que es el famoso momento de cuando escuchamos por primera vez hablar a César. Es el no.
Ese es un momento para la historia. Sí,
es un momento para la historia. A mí me pasó.
Piel de gallina cada vez.
Esta vez que la volví a ver, a mí no me impactó de la misma manera que la primera vez, pero me retrotrajo al momento en el que por primera vez vi y sentí esas palabras, ese no furioso de César, y es como era estremecerme al recordar esa experiencia.
Se me está dando un poco de piel de gallina ahora.
No, es fantástico.
Me hiciste acordar mi experiencia viéndola como un poco descreído, que fue una cosa, che, esto está bastante bueno. Tenían razón los que decían que estaba bastante bueno. Y en el momento del no... Creo que en mi cabeza hizo, no, esto es de la puta madre, boludo.
Sí, es el emoji de la cabeza explotando con una bomba. Sí.
Y después, poco después, cuando agarra estas latas de gas y las tira, como que, primero que es el único mono que...
Erguido.
Está en una posición en donde se le ve la cara de serio, de que no sabemos si se está convirtiendo en el villano de la película en ese punto, ¿no? Sí. Ese es un momento poderosísimo, también acompañado por la música, que está buenísima también en esta película. Tiene todo.
Es todo.
Sí, pero bueno, ese era el otro momento.
No, el otro momento, y tiene que ver igual con el uso de la música, pero me parece que es uno de los mejores elipsis temporales que he visto en una película. El momento en el que César empieza a trepar los árboles, la primera vez que está en contacto con ese bosque y va saltando de rama en rama y pasa de árbol en árbol y vas viendo la evolución y el cambio, es fantástico. Y ahí también te lo enaltece también la música. Lo que tiene la película es eso, ya desde la primera, es una película que apela completamente a lo emocional y es así como te terminan ganando los personajes, la historia, todo. Es imposible no estar compenetrado absolutamente con lo que estás viendo.
Sí, aparte tenés en el medio la relación con los humanos, que no es poca cosa. Ves a César desde que nació, tenés todo lo de la madre.
Bueno, hablemos de la revelación de cuando nos enteramos que existe César, que es buenísimo porque viene seguido de el ataque, la furia que le agarra a la madre, que termina sí. cayendo, atravesando los vidrios, cayendo en la mesa de ejecutivos. Y vos decís, bueno, la típica de que el experimento salió mal y qué sé yo. Y no, en realidad estaba defendiendo a su cría.
A su cría que sí.
Entonces ahí ya viene la conexión de la conexión emocional de la película.
Sí, digo, está perfectamente escrita la película. Es una película
Para mí
perfecta.
Es un... Sí, sí, como decía, es un guión clásico.
Sí, que cierra, aparte cierra en sí misma.
Y tipo, simple, poderoso. También.
Y sencillo.
Es eso.
La verdad... Y algo que me parece curioso, por lo menos a mí me dejó la sensación de que Dawn todavía es más sencilla y War
todavía más. Sí.
Menos, siempre menos. Y concéntrate en los elementos sí, sí. en los que realmente sí, quieres concentrarte.
Sí, que no es un defecto, sino que es claramente es una evolución de lo...
Para mí, menos es más, es una sí, cosa que sí, digo sí. constantemente.
Sí, es una anomalía en su contexto. Digo.
La realidad, sí, en esta clase de películas, sí. Son películas, en particular la segunda y la tercera, son películas que es un milagro que existan como son.
Sí.
Es extrañísimo que existan así como son. Ya vamos a... Terminemos con Rise y vamos a hablar de estas dos.
Es muy loco porque no están tan alejadas en el tiempo, pero se siente como que pertenecen a otra época del cine donde uno se atrevía más a hacer este tipo de cosas.
La verdad que sí. No, igual hay veces que uno dice eso y yo te diría que son muy únicas.
Pero yo hablo en general en lo que refiere a este tipo de películas mainstream que terminan convirtiéndose en tanques.
Que corren riesgos, decís. Pero
convierten en una saga.
No es tan... Es que nunca fue tan común. Incluso las de los 80 que les tenemos tanto cariño no eran una cosa extraña que los personajes... No existe nada que los personajes principales son monos y... Media hora de la película es en silencio. Es una película yankee para yankees. Sí. Y esa media hora de silencio tenés que leer subtítulos o no vayas, sí, levantate sí. e ite del cine. Lo que quiero decir es a veces decimos ya nos hacen así. Y en realidad quizás son cosas tan especiales que nunca se hicieron así.
Bueno, pero hablando un poco de esto de menos es más, creo que también en Rise lo que tiene... Que falla, no falla porque la película es perfecta, pero digo...
Bueno, tampoco perfecta.
Igual, no, pero es una muy buena peli.
Para su función, para mí está perfecta.
Sí, cumple con todo lo que te quiero ofrecer.
Para ser la primera, la que inicia, la que...
No les voy a pelear, está bien.
No, pero lo único que le veo un poco en contra es que...
Jane Franco, decilo.
No específicamente Jane Franco, que creo que eso le molesta más a Fede. Pero yo creo que es que depende mucho de los humanos, de los actores, de las estrellas en esta... que después las otras, si bien lo siguen habiendo, cada vez es menos y es más sencillo el foco sí. que hace con estos.
Bueno, hablábamos, ¿no? Que pusieron al malo de la última de Spider-Man de ese momento, que era el Duende Verde.
Sí, Jim Franco.
Duende Verde Junior era, ¿no?
Claro, algo así. Que después termina siendo bueno, no importa. Draco Malfoy.
Que también después termina siendo bueno.
También Cox. Brian Cox en su momento.
Yo conocí a Brian Cox en X-Men 2.
Claro,
malo el coronel Stryker de.
Está muy buena X-Men 2.
Sí.
No la dirigió nadie hoy en día, no se puede decir quién la dirigió, pero está muy buena.
Y está John Lithgow, que también. En ese momento, o sea, hizo toda su carrera en base a hacer personajes de villanos en las películas de De Palma. Y es el Trinity en Dexter, que es uno de los villanos más perfectos que vi en la historia de la televisión.
Pero bueno, son toda gente reconocible en pantalla.
Sí. Son estrellas. Igual, creo que el que más sale perdiendo entre todos esos es Brian Cox, que está como... No pincha ni corta, no pasa nada.
Es el dueño del lugar. Encima no se entera cuando pasan las cosas.
No, y se creo le matan al hijo y la última escena que tenemos de él es viendo una pantalla como diciendo la puta madre.
Qué lástima. Sí, uno menos. sí, es cierto. Primero quiero decir que a John Lithgow cada vez que lo veo, me da placer, no sé. Lo quiero.
Está muy bien.
Es un buen tipo.
Y está muy bien, sí.
Y acá, aparte, te da una ternura. Es una persona que sufre de Alzheimer.
Es lo más
vulnerable.
Quizás es el papel más desafiante de la película. Aunque por ahí, si contamos a Andy Serkis...
Creo que ese es,
claro.
En realidad.
Pero bueno, de los humanos, sí. De los que vemos como humanos. Pero sí, si quieren escuchar mi diatriba contra James Franco, es que desde la primera vez que lo vemos con su sonrisa ganadora...
Este hombre no puede ser un científico.
Este no es un científico.
Pero es medio un empresario también.
Claro.
Sí, qué sé yo. Bueno, también
no es como
esto...
Estás viendo el inicio de Elon Musk.
Claro. Tiene unos subordinados también él.
Sí.
Que bueno, por uno de ellos pasó todo el resto.
Sí, me da un poco de pena. No el que cuida a los monos no es el que se manda la cagada, ¿no? Son dos tipos medio...
No, el que está más cerca de los monos es el que no se pone
el barbijo.
El barbijo.
¿Ah, sí?
Es la misma persona. Sí, 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 sí.
Yo pensé que eran dos personajes distintos.
No, es la misma persona.
Ok, es la misma persona. Es el que condena a la humanidad.
Claro, claro.
Bueno, también está este otro...
No, pará, le da el crecimiento a los monos. Que él está más cerca de los monos que los humanos durante toda la película.
Y esa es una de las cosas, desde la primera vez que la vi, que me parecieron que funcionaban menos, que es que hay un gas que hace más inteligente a los monos y al mismo tiempo mata al 99% de la población humana, ¿viste?
Sí.
Como que me parece medio conveniente. Y encima de esta película se entendería que... Está bien, tiene un final medio abierto, como con ganas de seguir, porque vemos el mapa y demás. Pero se entendería de que también es uno de esos finales que podría haber quedado ahí. Que después de esto...
Sí, porque...
Completalo vos.
No, completalo vos. O ya sabes, lo podés completar porque ya sabes lo que pasó si viste el Planeta de los
Simios
original.
Completalo. No, no conecta de manera perfecta, pero
podría llegar... Esto llegó a eso.
Claro, ¿no? Claro. Y me parece como medio forzado. Eso es... Creo lo que menos me gusta de la película, lo de James Franco no es tan grave. Me dan ganas de enumerar más de esas cosas que presentan y que vuelven. El tipo con el auto caro, que mencionan que es piloto, sí. Ahora cómo voy a llegar al aeropuerto. Es el típico vecino que está dando vueltas, ¿viste? Y buscando con qué hinchar las pelotas. Sí. Y bueno, es el que se mete en el callejoncito cuando el chabón enfermo está tocando la puerta y le escupe sangre.
Y que después vemos en esa escena medio post-crédito.
Sí,
de...
mid credits sería. Sí. Que vemos que... Cómo sucedió en nuestra pandemia. A diferencia de... ¿Cómo se llama? La gripe española.
La fiebre.
¿La fiebre española se decía? Sí. Bueno, esa fue un poco más fácil de contener. Porque no habían aviones yendo para todos lados todo el tiempo. Con el coronavirus y con el simian flu. Es más letal igualmente que el coronavirus, ¿no? Sí. Y... el coronavirus no le da inteligencia a ningún animal que sepamos.
Que sepamos todavía.
Pero bueno, otra gran sorpresa de la película que viene bien, pero con un foco bastante reducido, es que termina con una secuencia de acción espectacular.
Es increíble.
Esa confrontación en el Golden Gate, de la puta madre.
Sí, sí, sí. Sí.
Toda esa secuencia, una vez que salen y empiezan a irrumpir en todos lados por las calles, es magnífico. Y el primer momento en el que lo ves, que es algo típico que viene de la película original, que es lo de los simios montando sobre caballos, la primera vez que los ves así...
Es épico.
Es épico. Y es algo que después la misma trilogía va a ir redoblando. Le va a ir evolucionando cada vez más. Pero es impresionante. Y aparte, esto que decíamos, ¿no? De que en su sencillez también apela a lo clásico en su construcción de historia. La historia de César, básicamente es esa, es la de la necesidad del personaje que necesita atravesar un puente para llegar a su destino, a su transformación, y que eso mismo esté implicado literalmente en el clímax final a través del puente del Golden Gate, es maravilloso.
Y ahora me haces pensar el contraste con lo que sucede al final de la tercera.
Claro.
Que no puede llegar. Puede compartir ese lugar con... También los guía hacia ese lado, pero no lo puede. Es Moisés, básicamente.
Sí, sí. No, y aparte, esa escena final, la del puente, es una muy buena escena de guerra.
Está buenísima.
Sí. Es buenísima, sí, sí. Es increíblemente resuelta.
Bueno, esta película es dirigida por un tipo que no tenía un currículum largo. ¿Vos lo tenías anotado?
Es Rupert Wyatt. No recuerdo ahora qué otras cosas hizo.
Creo que había hecho poco y nada,
sí.
Pero me parece que es bastante importante que el director de fotografía es Robert Elswit, que hizo las del Señor de los Anillos y King Kong, o sea, ya había trabajado con Weta. Y bueno,
con simios.
O sea que este director trabajó espalda con espalda con los genios de Weta y con el director de fotografía de Peter Jackson, dueño. No sé si es dueño de Weta, creo que sí.
No, bueno, pero debe ser uno de los...
O son...
Accionistas,
sí.
No, me parece que son co-dueños con un tipo con el que trabajó toda la vida. Yo en un momento me sabía toda la historia de todo lo que tenía relación con El Señor de los Anillos. Pero bueno, no es importante. La cuestión es que tuvo todo este equipo alrededor que hizo que esta película se vea tan sólida. Aparentemente fue la primera vez que se hizo motion capture, o sea, actores en escena... sobre los cuales después se animaban los personajes en, digamos, escenarios reales, no en un infierno pantalla azul o verde.
Sí.
Y esto es una apuesta que se redobla y se redobla en las películas siguientes. Otra cosa que me encanta de esta película, y es perfecto para pasar a Dawn, es que evita un vicio muy típico de estas películas que se apoyan tanto en animación fotorrealista. Todos los planos, incluso los que probablemente sean animación pura, parece que son planos que se pueden haber hecho, realizado realmente, con una cámara.
Planos posibles.
Planos posibles, sí. Exactamente. Y de hecho, uno de los que son imposibles es este que dijiste que te gustó a vos, que es la cámara que va pasando entre ramas y qué sé yo, pero me parece que está ganado porque es una... Es una secuencia de montaje de crecimiento, está bien.
Sí.
No me gusta para nada cuando en estas películas, primero vemos animaciones que son feas y encima la combinan con unas cámaras que se meten por, viste, lugares que claramente esto no lo puede hacer una cámara y me parece que te saca.
No, y aparte pues está hecho en lugares reales, están hechos en lugares tangibles, un laboratorio,
sí,
que todos sabemos cómo es,
una casa,
un puente, un bosque, una casa de familia.
El bosque, dicho sea de paso, es el bosque de Vértigo. Uh-huh. Es
claro.
Endor, no sé si sabían. Se filmó ahí Endor de episodio 6.
Eso no.
Las motitos.
O sea, César quería Endor. Esa es claro, de la película.
En realidad, George Lucas no quería. Estaba cansado de viajar por el mundo y quiso filmar cerca de su casa. Esa es la historia.
Bien.
Pero ese bosque se vio en un montón de películas. Y es así, con esos árboles altísimos. Pero bueno, Dawn of the Planet of the Apes.
Algo, lo último que voy a decir de
no,
Rise, quizás.
No te dejo, ya dije Dawn of the Planet.
No, pero algo que me parece que, así como es una película cerrada que podría no haber continuado y contaba todo lo que quería contar en una sola cosa, me parece re interesante, sin saber que a futuro se iba potencialmente a convertir en una trilogía, me parece re interesante que el último encuentro que tiene James Franco con César en el bosque está precedido del momento en el que aparece Koba como villano, que está como a punto de matarlo, y César le dice, no, a este no.
Bueno, ahí tenés también...
Y ya hay una anticipación de lo próximo que viene.
Ahí también tenés lo clásico del guión. El gorila con quien entabló una relación se sacrifica por César. Koba, que todavía no lo conocemos mucho, pero se estableció que lo estuvieron pasando de laboratorio a laboratorio, es sí, el que termina de empujar el sí, helicóptero con el empresario malvado. Que es un tipo que me parece que hizo de empresario malvado en más de una película. Sí. ¿Es como Giancarlo Esposito?
Sí.
Sí.
Sí, presentan a Koba que va a ser... Me parece que está con César ahí arriba como un personaje icónico. Si bien, bueno, está muy poco en la primera... Y...
Pero ya con estar poco ya se lo hace interesante y uno sin saber que después va a ser como el antagonista principal de la próxima.
Sí.
Ya ni hablar desde el diseño de lo que es,
sí,
que es
obvio,
el típico, es como si fuera tipo Scar en El Rey León, que el malo tiene una cicatriz de que le disfigura la cara. Es como la típica cosa, no sé, Blofeld con James Bond.
Sí, sí, y los malos que son feos o deformes.
No, y tiene la diferencia con César de cómo se crió, digo.
El sufrimiento.
El sufrimiento. Uno se crió en una familia.
César recibió todo el amor de que un humano podía brindarle. Sí, sí, sí. Y el otro...
Dormía en la casa.
Y el otro nació rodeado de sufrimiento.
Sí, obvio.
Sí, sí, toda su vida fue sufrimiento.
Y es lo que te hace que un personaje como ese lo puedas odiar y querer al mismo tiempo, porque es un personaje que todo lo que hace y cómo los va engañando en Dawn te da bronca, pero al mismo tiempo decís, es totalmente lógico lo que está haciendo.
Claro. Sí. No sé si querer, entender
no,
puede ser.
No, no, pero creo que te llega a dar, hay cierta
queda
empatía
pena
que te genera, incluso el final y en lo que... a lo que lleva todo el comportamiento de Koba, la guerra que terminará sucediendo, te da un poco de lástima, porque era algo que vos ves las herramientas y en relación a...
Sí, lo ves suceder en cámara lenta. Sí.
No, y además en base a la relación que tiene César con los humanos en esta segunda película, tranquilamente se podría haber llegado a haber ido por otro camino, encontrado otra solución, uh-huh, y haber evitado todo esto. Y vos, en cámara lenta, como dijo Fede, vas viendo cómo todo va a empeorar.
Sí, 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 sí. Bueno, es la importancia de algo que falta en este tipo de películas, es la de darse tiempo para contar, darse sí, tiempo para construir tus personajes de a poco. Vos, con 2 segundos de Koba en la primera película, ya sabes, en la segunda le entendés de bueno, lo que pasa, de lo que le pasó y lo que va a pasar a futuro, porque digo, lo que hablábamos de la sencillez, bastante predecible la película, si te la pones a pensar.
¿Sí?
Pero es realmente una construcción de personajes hecha con tiempo, hecha con paciencia y también apelando a que el espectador, al estar apoyada ya en géneros y en la tradición de películas de aventuras, sabes más o menos qué es lo que iba
incluso
a pasar.
En su conocimiento previo del cine, ni siquiera de la película anterior, porque por ahí la viste la anterior, y no hace falta que entiendas de dónde viene.
Perdón, ¿están hablando de Don ahora?
Sí.
O sea, vos, Ale, estabas hablando de Don.
Okay. Yo también.
No, ya sé, pero me dio la sensación de que Ale por ahí estaba hablando de la primera.
Sí, sí, no, digo, con la primera, con lo poco que se ve a Coban en la primera, en Rise.
Yo lo que no me acordaba, bueno, pero sumerjámonos en Dawn, uh-huh, Planet of the Apes, que si Rise fue una sorpresa, Dawn me voló el cerebro. Recuerdo haberla visto, esta sí, la fui a ver.
Esta sí es perfecta.
Tengo un pero. Okay. Me parece que igualmente van a estar de acuerdo. Pero no hay nada perfecto,
no,
muchachos.
Bueno,
a mí me encanta esta película. Es la tercera vez que la vi. La vi por segunda vez cuando la reestrenaron la semana anterior al estreno de War.
Uh-huh. Y esta sí, la primera vez la viste en cine.
Sí, sí. La vi dos veces en el cine y una vez para ahora. El comienzo también es como una de esas cosas que va para la historia. El hecho de que empiece y termine con los ojos...
Plano. Uh-huh.
La puta que
ya
lo
aparte
parió.
Cómo arranca tipo el diseño de ese maquillaje que tienen, es como tipo estás en medio de los salvajes. Sí.
Sentís el paso del tiempo, que están organizados de cierta forma, son muchos más. Uh-huh. Es excelente. El comienzo ese es excelente y lo que quería decir, yo no recordaba que lo hacían toda esta inevitabilidad la hacían más dolorosa porque lo primero que vemos de Koba y César es que son amigos.
Son amigos, se llevan bien. Él lo respeta mucho.
Koba lo salva del oso. Sí. Es el que va cuando César está gritando, pidiendo ayuda. Es Koba el que salva del oso, no solo a César, sino al hijo, que creo que se llama. ¿Cómo se llamaba?
Blue Eyes,
ojos azules. Y ese comienzo, ahí tenés algo que es todo digital, los ciervos. ¿Cuántas películas de los últimos años, por esta razón de que está mal visto usar animales en las películas, todos los animales necesarios están hechos...
Animales salvajes son creados por CGI.
Creados en computadora y se ven como el orto. Y acá el ciervo, el oso, existe todo. La manada moviéndose como se mueve una manada de ciervos cuando se dan cuenta de que los están... cazando.
Aparte, algo que
es
hace.
Es una gran secuencia.
Algo que hace esta película también es como integrar, ¿no? Estos personajes, los vemos que no existen y se ven súper reales, los integran al ambiente. Y es esto, ¿no? La luz, los distintos lugares en los que se van encontrando, cómo la piel, el pelaje de los monos, lo vas viendo de maneras diferentes. O con motas de polvo, o con la lluvia, o con la luz del sol.
No, la fotografía.
Está bueno, retratado de una manera distinta y es maravilloso.
Eso se suma a lo que estábamos diciendo de que todos los planos se ven naturales. Juegan mucho con la luz para que nos olvidemos de que... O en realidad creamos que estos monos existen.
Y yo me dejé entregar, ¿eh? Yo
sí, nunca estabas pensando
nunca pensé
en eso,
que
¿no?
Eran digitales. Jamás.
No, no. En realidad a mí lo que me pasa es que de vez en cuando me acuerdo y digo, no puedo creer lo metido que estoy con algo tan ridículo. Porque en realidad, a mí en realidad lo que me pasa es que muy rara vez me salía y pensaba, aparte de que me creo que existen estos simios, ¿cómo estoy tan metido en algo que es bastante ridículo? ¿No?
Si lo pensás en frío.
Sí, es el poder del cine, ¿viste? Que te puede hacer sentir por unos monos que en realidad no son como son los monos. A mí un par de veces, discúlpenme si esto es sacarle un poco la magia a la cosa, pero un par de veces me causó un poco de gracia que no tienen genitales, ¿viste? Son como seres medio extraños, pero están tan bien realizados hasta el último detalle, ¿viste? Hasta... cada pelo de su cuerpo, además de cómo están escritos, de cómo se relacionan entre sí, de lo cuidados que están los planos, de la iluminación, que esta palabra que estamos usando últimamente, te sentís sumergido en la experiencia por completo.
Sí, es como que te da, a través de su realización, te da ese sentido de pertenencia y de que todos son uno y que juntos son fuertes. Eso mismo que es lo que sucede con el grupo de César, lo ves también reflejado en lo que es la totalidad de la realización del film. Y es re poderoso en ese sentido.
Pero bueno, después de conocer cómo están viviendo, es como media hora de película prácticamente sin diálogos, aparecen los humanos. Y los humanos con sus armas.
Y con su búsqueda de electricidad.
Y su búsqueda de electricidad porque no pueden vivir sin electricidad. Que es algo que se pone en palabras, uno de los del grupo lo pone en palabras. Una de las cosas que me preocupa es que ellos pueden vivir sin todas estas cosas que nosotros estamos buscando. Yo creía que era mucho más responsable el pelotudo con el arma de todo lo que sucede, pero no es tan así. Y eso le da muchísimo más poder al hecho de que César, para el final de la película, tiene clarísimo que fueron ellos los que empezaron.
No, digo, y es lo más doloroso para César. Sí, claro. No es culpa del humano.
Realmente. Sí, el dolor que se ve en el gesto cuando le dice esto a el hombre bueno.
El hombre bueno que no sabemos los nombres. Sabemos los nombres de todos los simios, pero de ningún humano.
La verdad es que sí, ni nos fijemos porque justamente me parece que es lo que busca. Sí, es la gracia. Pero bueno, es un grupo extraño, ¿no? Porque está este tipo, este actor que es uno de esos es uno de esos que vi en un montón de películas, pero no me acuerdo su nombre. Está Kerry Russell.
Sí.
Gary Oldman.
Gary Oldman, pero en un papel pequeñísimo.
Un papel bastante pequeño.
Que no funciona muy bien.
Que no sabe si es bueno, si es malo, si...
Es un tipo que, al igual que Koba, sufrió, ¿entendés? Entonces es como un poco sus actitudes responden a parte de...
Se supone que el espejo es el espejo de Koba, así como el otro del sombrero es el espejo de César.
Sí.
De los que están intentando que la cosa... Funciona. Que puedan convivir y los que están a nada de...
De apretar el botón para que se destruya todo.
Exacto. Bueno, y este guión no es tan clásico como el de Rice, pero fluye muy bien también. Porque cuando los humanos son echados del bosque, los seguimos a ellos. O sea, tiene como una estructura, viste, que va siguiendo a veces a unos personajes, después a otros.
Sí, va alternando.
Va alternando, pero fluye muy bien. La cuestión es que en comparación con Rice, no es un guión, me parece, tan clásico. Que se siente como que cada cosita que se presenta muy rápidamente tiene una razón. Esta es una de las cosas que tiene de raro Dawn of the Planet of the Apes.
Sí,
por momentos se siente una película como semi-independiente, con ritmos...
Sí, es rarísimo.
Con ritmos que no...
Y lo que decíamos antes, tampoco tiene tanto para contar la película.
No, es muy sencillo. No. Es muy sencillo lo que cuenta. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando seguimos a los humanos hay un contraste muy interesante, no sé si lo notaron, la paz en el asentamiento de los monos, porque hablan con señas y aparte se escuchan y demás, es muy diferente a cuando el tipo está con el megáfono y están todos gritando y no puede comunicar lo que quiere decir, no puede calmarlos. O sea, es otro contraste enorme que se suma a la dependencia que tienen a la tecnología, a los humanos. Hay como un montón de pequeñas cositas.
Como esa imposibilidad del humano de poder vivir en comunidad, básicamente.
Sí.
Es como...
Bueno, hablamos de César, pero bueno, la aparición de Koba es increíble durante toda la película.
Toby Kebbell es el actor que lo interpreta, que también es alguien, si quieren búsquenlo en IMDb, Letterboxd o lo que sea, lo van a reconocer de un montón de películas y lo que hace acá... Es impresionante también.
Y también con el cuerpo, todas las partes donde Koba es medio un mono de circo para despistar a todos estos.
Esas dos escenas en donde hace de mono que no sabe nada son excelentes.
No, y lo que está buenísimo también es cuando apela al habla, es interesantísimo lo que hacen desde la interpretación con la manera en la que pueden dialogar, que es todavía como un diálogo primitivo.
Manera,
una mezcla entre diálogo y rugido al mismo tiempo.
La manera en que habla Koba es muy diferente a la que habla César. Y me fascina. Y hablando de una película que se toma sus tiempos, las tres o cuatro veces que vemos a César pensar, no sabemos qué va a hacer. La verdad, intoxicante. O sea, es algo que podría ser aburrido y quizás a cierto público que está acostumbrado a otra clase de cosas le aburra.
No,
pero los tiempos de esta película, chabón...
Le aporta una carga dramática que se traslada a no solo el gesto de la mirada o los rasgos en la cara, sino también en la corporalidad, que la posición en la que están, todo. Son segundos en los que te quedas apreciando el todo del personaje.
Es impresionante.
Es impresionante. Y otra cosa que quería decir cuando estábamos hablando de Koba, esta cosa que lo lleva a hacerse el mono de circo, primero lo mandan. Después, la segunda vez, él se corta solo y dice, bueno, vamos a ver en qué andan estos tipos. Y está buenísimo que ahí ya marca la cuestión de la ruptura de esta unidad, de esta cosa de comunidad. Bueno, son mis propios deseos, mis propias intenciones las que me llevan por este camino.
Y que no le cuenta a César de todo lo que vio.
Y ahí ya empieza la traición.
Claro.
Es tipo el ocultar.
No, y cuando finalmente decide buscar armas es porque César lo humilló. Bueno, a tres puntos quería llegar sobre esta película que me parecen muy importantes. El primero es que la presencia de las armas se presenta como algo contaminante.
Sí.
Ya la presencia del humano empieza de alguna manera a contaminar la paz de este asentamiento de simios, porque en un comienzo no hablan y la primera palabra que se escucha es el go, después del primer momento de estos en los que César está pensando cómo resolver esta situación complicada. Qué impresionante que es. Bueno, primero cuando les traen la valijita del nene y tratan de que quede claro de que ustedes acá, nosotros allá, pero el ataque de Koba y todos los simios a la fortaleza de los humanos.
Sí, la ciudad, digamos.
Qué cosa de loco, boludo. El plano de Koba saliendo del humo con dos ametralladoras, o sea, cabalgando sobre un caballo con dos ametralladoras, una en cada mano.
Esto es a lo que me refería con la evolución, ¿no? De la primera vez que los vemos a la...
Me imaginaba que te referías a eso. Toda esa secuencia es una locura absoluta.
Bueno, todo ese seguimiento de la cámara que da vueltas cuando él se hace con el tanque también.
Sí, sí. O sea, el final de esta secuencia de acción tan zarpada se termina contando en este plano tan extraño.
Sí, que está buenísimo porque es tipo, en realidad sería como un plano fijo porque lo ves todo el tiempo en foco.
Es como si fuese la cámara...
A Cobas, claro, la cámara sobre el tanque.
Agarrada, claro.
Y todo lo que gira alrededor, vas viendo todo el fondo, todo el caos que hay alrededor.
O sea, terminas viendo todo lo que está pasando y... El movimiento termina en la puerta cuando los gorilas, creo que más que nada son gorilas que se marcan abajo. Esa secuencia es una locura de excelente. De nuevo es esa clase de cosas que si te pones a pensar y te salís un segundo, lo digo como algo bueno. Lo ridículo que es una escena bélica de este nivel, pero que de un lado hay hombres, mujeres armados tirando desde arriba y del otro lado son monos a caballo. En un momento ves un gorila que está agarrando a dos monos heridos y tratando de llevarlos atrás a cubierto de un auto. Otros monos están cagados de miedo atrás de otros autos. Lo vemos al hijo de César, que cree que los humanos mataron a su padre, también muerto de miedo. Pero estos son monos, chabón, que caminan en dos patas y hablan y se comunican con lenguaje de señas. Es una cosa...
Vuelvo un poco hacia
que
atrás.
Hace que ame el cine, ¿viste?
Sí.
No sé, me hace pensar, aguante el cine, que te puede emocionar, podés estar sintiendo la espectacularidad de este arte tan hermoso, el arte más completo de todos.
Sí, es la...
En una situación tan... En el papel, ridícula.
Es la clase de cosa de que si fumara era tipo, estoy viendo la película, me prendo un pucho y digo, es cine, ¿viste?
Es cine.
Yo volviendo un poco hacia atrás, quería mencionar el hecho de el momento de la traición más fuerte por parte de Koba, que es el momento en el que le dispara a César, que dos segundos antes de que le dispare, el momento en el que él lo ve, que está con el rifle en la mano... Es tremendo el rostro, la expresión de decepción que ves en la cara de César. Y eso es lo que te lleva también, a mí me lleva a pensar en cómo esa relación que vos decías, lo primero que vemos de Koba es salvándolo a César de este mono y de que se querían, de que hay respeto, del oso, perdón. Todo el tiempo está acompañado de ese gesto que es como el gesto de respeto cuando se piden perdón, que le extienden la mano. Y... Es simplemente ese gesto, ¿no? La extensión de la mano que en Koba vos lo ves y es sincera. Las primeras veces que vos lo ves que lo hace, es sincero. Ya la última vez que lo hace, antes de que él los traicione, es tipo, te lo hago porque no me queda otra, pero la verdad que
apenas
estoy completamente en desacuerdo con lo que estás haciendo. Y que lo último, la evolución de todo eso, termine siendo el momento en que lo tiene agarrado a Koba antes de que muera, y que lo está salvando, y que le dice esa frase de... ¿cómo es?
Ape not kill ape, simio no mata simio, sería.
Tal cual. Es fuertísimo. Es simplemente con la sola idea de una imagen, ¿no? De lo que implica la extensión de una mano hacia otra, que te represente todo eso a lo largo de toda una película, un desarrollo a través de eso, me parece alucinante.
Sí, pues son gestos muy simples, demasiado simples.
Sin diálogo.
Y eso encima.
O uno mínimo, poco, claro.
Una línea de diálogo.
Bueno, acá les voy a decir mi pero. La secuencia del ataque al asentamiento, no sé cómo decirlo, donde vivían todos los humanos, es tan buena que me parece que hay como una pérdida de oxígeno de ahí en adelante. O sea, no llega a ese... es raro que el
Zenith, ese pico de vuelta.
Claro, es raro que el pico esté media hora antes de el fin de la película. Porque después vamos a la casa de James Franco...
Que por suerte para vos no está en esta película.
Y pero está, lo vemos, en realidad está, lo vemos y es muy lindo video, momento. ¿No? Es muy lindo
es
momento.
Es un lindo momento.
Reflexivo de que ves lo que le está pensando César sin tener que decirlo. Sí. E incluso cuando lo interrumpe el humano de esta película, el humano bueno.
El humano bueno.
Sí, le pregunta.
Era un hombre bueno como vos, ¿no? Sí. Es ahí donde.
Y es simplemente, no hablan más de quién era, qué significó, ni nada.
¿Qué le pasó?
Ya está. Claro. No hace falta.
Bueno, es que está bueno también. En otra película lo hubieran aclarado.
Se murió. Flashback.
Sí, se murió por la gripe. De hecho, en la puerta de la casa hay como una cruz.
Marca.
Que es esas cosas que se hacen en las pandemias graves. Pero bueno, lo que quería decir es que hay un par de idas y vueltas. El hijo se reencuentra con el padre, después va a rescatar a los que son leales a César, vuelven a la casa, después recién van para...
Lo operan en el medio.
Es muy extraño cómo resuelven el personaje de Gary Oldman, me parece muy extraño. Es como
raro,
no sabía.
Tiene como una frase final de película de acción y vuela toda la mierda.
A mí me da la sensación de que no sabían qué mierda hacer con él. Y entonces, bueno, que esté poniendo... Porque aparte, los explosivos después, está bien, sacuden todo un poco, pero no hacen...
Sí, no causa mayor impacto.
Supongo que porque no terminó de ponerlos, pero... No sé, eso me parece un poco raro. La película está buenísima igual, muchachos, pero hay un par de cositas, viste, que decís, ah, qué lástima, esto no entiendo, no me está encantando.
Bueno, pero
igual ni la sentís.
El final es tan potente.
El final en la torre está buenísimo. Y bueno, algo que también me gusta un montón, que es de película que no se come los mocos, tanto en la batalla Koba a caballo con dos ametralladoras, digámosle, como en el momento en donde el edificio parece que se puede llegar a caer, pero no, vemos un montón de monos morir, en un caso cagados a tiros, en el otro caso aplastados por... O sea, se da a entender de que todo este conflicto hizo que mueran muchos simios.
Sí.
Que es
bueno,
una de las bases de César hablando con Koba cuando le dicen no va a haber guerra porque eso va a llevar a que mueran simios. Que la relación entre... Mira, vamos a nombrar a X-Men de vuelta, que ya lo habíamos nombrado con Brian Cox. Es muy parecida, es un tema medio Magneto.
Es lo mismo. Porque lo que termina apelando tanto X-Men como en este caso Dawn of the Planet of the Apes, es un poco eso, ¿no? Tipo,
las
el conflicto social, humano, de decir no hay forma de poder entendernos y de poder hacer que esto... de que se pueda coexistir en paz.
Que se pueda evitar la guerra.
Sí.
Son dos comunidades que no, por más que algunos miembros de dichas comunidades hacen su mejor esfuerzo por evitar el conflicto, parece ser inevitable.
Sí, y que aparte te hace sentir a veces que, a mí me pasa en el caso con el profesor Javier, que es esta cosa de... Es muy... optimista el pensamiento, sí, ¿no?
Medio inocente también.
Es muy inocente, claro. Estás esperando mucho de una sociedad que te demostró mil veces que no es por ahí y que es imposible. Y entonces es lo que te termina haciendo, si bien uno no comparte los actos, en este caso de Koba, de alguna manera hay un gran nivel de empatía con lo que está... Porque el tipo lo único que conoce es el dolor y hay una renuencia total a volver a vivir eso.
Sí, es empatía... Quizás sí, no es la también. Palabra que usaría yo, pero es, no,
es un
poco
de entendimiento.
Es un guión bien escrito. Es un guión bien escrito. Sí, sí. Entendés las acciones de cada uno de sus personajes.
El guión sabiendo de que nosotros somos los humanos que causamos eso también. Sí.
Y también es como que es una línea gris de no hay buenos y malos, ¿entendés? No, también es eso.
Y no hay gente que está en lo cierto y hay gente que está equivocada. Están todos en la misma.
Sí, es una reacción en cadena que termina con una guerra... que vamos a ver desarrollarse en la tercera. Pero en este punto, antes de pasar a ella, quería compartirles una reflexión, una cosa que estuve pensando y me volvió a la cabeza viendo lo que sucede con Koba en Dawn, que es que la inteligencia es una especie de maldición, ¿no? Con la inteligencia vienen sentimientos y emociones podridas. O sea, Koba con su nueva inteligencia empieza a entender, o sea, se da la idea de que empieza a entender más profundamente lo terrible de lo que le hicieron.
Sí. Y al mismo tiempo se empieza a convertirse en humano.
Es que en realidad lo que nos hace humanos es que somos inteligentes, justamente. Y la inteligencia nos hace equivocarnos.
Sí.
Y esta es una cosa que yo venía pensando últimamente... que se dice que la naturaleza es sabia, tan sabia no es, porque nos hizo a nosotros, claro. Y nosotros estamos destruyendo todo, nosotros somos parte de esto. A veces me da a pensar de que tal vez la inteligencia, no sé si es el término correcto llamarlo inteligencia, sí. Quizás las funciones cerebrales que nos permiten ser autoconscientes y esta clase de cosas, tal vez fue un error, ¿no? Fue como una especie de en lo que se equivocó la evolución.
Sí, el elemento que salió mal.
Si pensamos a el planeta Tierra y todo organismo que alguna vez lo habitó como un ente, quizás nosotros fuimos el error. Y esta película explora lo que pasa cuando le traspasamos la inteligencia a otros seres. Bueno, también se lo contamina con estas otras cosas. Pero por otro lado, también hay belleza. Pienso en Maurice enseñándole a los simios pequeños estos mandamientos tan sencillos que son la forma de ver el mundo de César, que es una persona extremadamente idealista quizás, pero sí. Eso se puede ver como algo que va a terminar inevitablemente mal. Pero también es admirable, ¿no? Y yo pensaba en eso, que la inteligencia nos permite obrar tan mal, pero al mismo tiempo crear y compartir de distintas formas momentos bellos, hermosos.
Y con otros también.
Entablar relaciones. Y qué sé yo, es como esta contradicción y complejidad de la inteligencia que quizás es, como les decía, quizás fue un error, pero bueno, ahora está. Y algo podemos hacer con eso.
Dicen que de los errores también se aprende, entonces, bueno, sí. Un poco...
No, o sea, lo que estaba por decir es, bueno, por ejemplo, estar haciendo esto, ¿no? Estar conversando de algo que amamos.
Sí, o que se haya inventado el cine como lenguaje.
Tal cual. El arte es una de las cosas más hermosas.
Y que nos diferencian del resto.
Y que nos diferencian de sí, todos los otros animales y seres que habitan este planeta. War for the Planet of the Apes. Tiene un comienzo increíble. A mí me parece que Dawn es muy única y que War está todo el tiempo referenciando películas de los 50, de los 60, géneros olvidados. Cosa que es algo bastante curioso, ¿no? Bueno, en
realidad... Yo había empezado igual un poco con la primera también, porque si recordás, en las jaulas los simios les pasaban, tenían pantallas, había televisores, les pasaban películas. Tipo, en un momento se ve que están viendo Contacto en Francia 2. Entonces hay como una cuestión
por ahí de es un
el
cierre.
Cine atravesando, el cine clásico atravesando a toda la trilogía.
Por ahí este es el cierre, es que la realidad se termina apareciendo esas películas que ya nadie ve probablemente porque no hay forma de verlas.
Y la primera con César criándose en la casa es una sitcom. Hay momentos que ven en sitcom.
Bueno, sí, hay
mi
un plano.
Amigo el mono. Donde,
claro, claro.
Pero bueno, el comienzo, en realidad dije 50-60, el comienzo es una película de Vietnam.
Es literalmente.
En realidad la mayor. Sí. Toda la película es Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, como dicen un momento en la pared. No, ese comienzo es tremendo y de nuevo vemos un montón de monos morir. Es como que lo sentís, sentís la pérdida, ¿viste? No. Como me gusta decir últimamente, no se come los mocos, sentís la pérdida. Sentís que cada una de las batallas, cada uno de estos momentos de guerra terribles, tienen un costo.
Sí.
Bueno, en un momento lo habíamos hablado con Fede antes de empezar a grabar. Era que la película justamente tiene una cuestión muy fordiana del western en sí, que es esta cuestión de... Es un grupo de personas que llegan a una casa y asesinan a una familia y es después el personaje...
Es de Searchers.
Teniendo que ir en su búsqueda de venganza. Es más clásico que eso, imposible.
Y los ves a caballo con sus armas, ¿no? Es...
Aparte, otra cuestión. Una cosa que me encanta en el western son los westerns en donde nieva. Y acá hay un montón de momentos que son ellos a caballos en medio de la nieve. Es bellísimo.
Es una belleza. Esta película es una belleza. Yo me había quedado con la idea de la última vez que las vi que Don era mi favorita. Y medio que en mi cabeza el chiste era... Sí, War está muy buena, pero no tiene a Koba. Ahora que las vi de nuevo... Me cuesta un poco más y creo que War me impactó.
Te voy a decir que para mí está Koba toda la película.
Bueno,
sí,
el espíritu de Koba
está dentro de César.
El par de momentos
de César. Pero toda la película gira alrededor de Koba, de César convirtiéndose en Koba.
Y bueno, los dos momentitos en los que lo vemos a Koba igual son espectaculares.
Tremendos.
Piel de gallina también.
Piel de gallina. Bueno, un momento que me gustó un montón es César. Hay veces que aprendemos de nuestros errores muy tarde. Y César conversando con Rocket diciendo mi más grave error, no me acuerdo, parafraseando, mi error fue no entender lo profundo que habían lastimado los humanos a Koba y lo enorme que era su sed de venganza.
Sí,
algo por el estilo.
Había subestimado el dolor o algo así.
Algo así. Sí, después de ese momento horrible en el que matan a Cornelia y a...
A Blue Eyes.
A Blue Eyes, sí,
claro.
Sí.
El único que hijo que queda es Cornelius.
Cornelius, sí.
Que los que hayan visto las originales...
Hay una que hay referencia, Cornelius. Pero la verdad que...
Sí, no tiene nada que
no
ver.
No me molesta, no es como... Sí, no son de esas referencias que le ponen un reflector. Sí. Pero bueno, sí, después hay todo un tramo que se transforma en un western. Muy bellamente filmado, ya que estamos hablando de los directores de fotografía. La segunda y la tercera me llamó la atención porque pensé que iba a volver a ser Robert Elswit, pero no. Y les voy a leer quién es y qué hizo a través de su carrera y creo que los voy a sorprender. Se llama Michael Ceresin, supongo que es como se acentúa en inglés, pero a mí me es inevitable leerlo como Ceresin.
Yo también. A mí me pasó lo mismo. Veía los créditos y pienso en un serenito o algo así, ¿viste?
Pequeña cereza. Y es un chabón que tiene una carrera, una larga carrera. Trabajó con Alan Parker en películas tales como Midnight Express, que no sé si saben cuál es. Es la de un chabón que cae en una cárcel turca.
Sí. Expreso de Medianoche.
Claro. Expreso de Medianoche, sí. En algunos de sus musicales, como Bugsy Malone, que es una cosa muy extraña también.
De gangsters, sí.
Son gangsters. Es una película de gangsters, pero todos los actores son pequeños, son niños. Sí. Es rarísimo. Fama. Ok, eso es lo que hizo en los 70s, en los 80s. Después fue el director de fotografía del Prisionero de Azkaban, que es la película más bella de todas las de Harry Potter. La única que tiene como una fotografía interesante y es bella de ver, ¿no? Las demás son un poco más chatas. Así que, bastante interesante su carrera. Para cuando hace Azkaban ya es un hombre bastante mayor y para cuando hace Dawn y War todavía más, y encima está trabajando con unas tecnologías que...
Claro, estaba por cuando fuera era joven, de lo típico a lo que estaba acostumbrado.
Sí, cuando era joven nunca se hubiera imaginado que iba a terminar haciendo esto. Pero bueno, digo, igualmente la gente de Weta siempre ahí en, con todos sus conocimientos seguramente.
No, pero también es un poco coherente, digo, si la película va a referenciar todas las películas de los 70.
Tenés que trabajar, o sea,
tenés
con
que
alguien.
Trabajar con alguien que estuvo ahí.
Sí.
Tiene sentido, sí, sí. En esta película introducen un elemento que es un poco extraño, que es esta idea de que el virus mutó y a los que no mató ahora los está, les está haciendo perder justamente la inteligencia, sí, que nos diferencia de los demás animales.
La capacidad del habla y el volverse más salvajes.
Claro. Y me parece muy bonito cómo lo cuentan con esta nenita. Hay un par de escenas. Me parece que esta película... Por eso me estoy inclinando más a que esta es la mejor de todas, porque hay un par de escenas que tienen un poder. Cuando Luca, que es un gorila, es el mono que más te da miedo, del que más querés estar alejado. Si bien leí que los chimpancés son muy violentos, particularmente cuando llegan a maduran sexualmente.
Sí.
Eso es algo que explica al principio de Rise. Pero bueno, cuando este gorila se le acerca y le baja una florcita, y encima esto significa, yo no me acordaba, chabón, pero significa lenguaje cinematográfico que a Luca le quedaban los minutos contados. Sí, sí, la sí, puta sí, sí, madre. No me acordaba que este gorila moría. Que es uno que está desde la segunda, ¿no?
Sí.
Bueno, también no dijimos, esta película presenta traidores.
Sí, sí, sí. Sí. Traidores de clase.
Sí, tremendo, de raza en realidad.
Sí, claro. No,
bueno,
sí, sí.
Por ahí suena más raro eso, pero...
Esa es un poco la semilla de Koba también.
Sí, sí, y les dicen Donkey a los traidores, sí, y Kongs, que suena al Viet Cong, ¿no? Pero aparte sí. Donkey Kong es una referencia a un videojuego. Sí, eso es tristísimo, porque los usan de...
Están al servicio de ellos para que le lleven, no sé, sí, las armas.
Son como mulas.
Para que carguen,
sí,
carguen.
Sí, sí, donkey munición, significa mula y los usan de mulas justamente, pero también para que les cuenten cómo se mueven estrategias.
Y realmente
Puchones.
Están de su lado.
Sí,
realmente
sí.
Están de su lado, están en contra de César.
Sí, es tremendo.
Y eso sí. También es doloroso para César.
Es doloroso para César. Sí, está
sobre
medio tirado de
la,
los
la
pelos.
La primera traición viene aparte por parte de ese gorila o simio que se llama Winter.
Winter, pues el albino. Winter. Sí.
Albino.
Sí, es medio tirado de los pelos. Es una cosa que no está establecida, que es como un retcon, se le dice. Que estos se supone que son leales a Koba. Son monos que siguieron siendo leales a Koba. Y en realidad al final de Dawn están todos los monos en un mismo lugar, ¿no? Como que no se da a entender de que hay 10 monos que se escaparon porque seguían bancando a Koba. No me molesta igualmente, pero es un pequeño una pequeña cosita que creo que cambiaron. Cuando llegan al lugar en el que está el coronel Kurtz, interpretado por Woody Harrelson, nos damos cuenta de que esta sed de venganza de César hizo que queden desprotegidos el resto y están prisioneros. Y ahí es una película, ahí la película se empieza a transformar en Apocalipsis Now y también en esas películas de guerra, normalmente la Segunda Guerra Mundial, de campos de concentración de prisioneros, sí, tipo el puente sobre el río Kwai, en donde los prisioneros los obligan a...
Bueno, lo cual tiene sentido porque la novela original del Planeta de los Simios es del autor del puente sobre el río Kwai.
Eso lo leí hace poco.
Así que para mí no es azaroso que sea así. Y otra cosa que tiene, hablando de géneros y películas a las que referencia, para mí también...
Pero paréntesis, el puente sobre el río Kwai, de Apocalipsis Now ya saben, o sea, si no la vieron saben que es un gran clásico. El puente sobre el río Kwai, obra maestra del director de Lawrence de Arabia, David Lean, también anótensela porque es increíble.
Pero bueno, pero volviendo un poco a esto de las referencias y menciones a películas y géneros, para mí también, en parte, muy menor, pero está también, esta película entra dentro de la categoría de las hate movies, porque está también toda esta secuencia de...
También tiene algo de atraco,
tienen
claro,
que entrar a salvarlos a ellos por los túneles, por todas esas cosas.
Parece que están haciendo un túnel para entrar a la bóveda de un banco.
Claro, tal cual.
Es una mezcla de un montón de cosas.
Y que todas funcionan, eso es maravilloso.
Y de las tres, es la más cómica también.
Sí, bueno,
sí,
tiene
también
un comic relief.
Tal personaje va de Ape, que sí, al principio parece raro, porque Dawn no había temido ser bien cruda, sí, no habían chistes. Y en este...
Sí, sí, era seria, no era solemne, pero era bastante.
Era, o sea, sí.
Bastante grave, entre comillas.
Y en esta meten ese personaje que no desentona. No desentona. De alguna manera logran que no desentone.
Aparte es muy gracioso el tipo, cómo está vestido, con ese chalequito, sí. Una mezcla entre, no llegó a ser simio, sí, ni llegó a ser humano, como una cosa rara.
Sí, como
y
que
al mismo tiempo...
se expresa como una persona promedio de los Estados Unidos.
Sí, sí, más o menos. Bueno, y mientras estamos en el campo de concentración, digámosle, hay muchos momentos que son bellísimos. Está esta escena que comparten con Woody Harrelson, de nuevo, estamos diciendo el nombre de los actores. Sí, el coronel creo que se llama. Sí,
sí. McCulloch se llama. No sé por qué recuerdo el nombre, okay, pero...
Ese
recuerdo.
Te quedó.
Confiamos en vos porque realmente no me acuerdo.
No tengo idea, podés estar inventando tranquilamente. Tienen este momento en el que comparten un... Creo que es una escena que dura, debe durar 10 minutos, 15 minutos. Es muy larga y es exposición. Nos está contando todo lo que necesitamos saber sobre esta enfermedad, esta mutación del virus, además de que estamos viendo los caracteres de César y del coronel cómo chocan. Pero bueno, más que nada exposición. Pero cuando las interpretaciones son así de buenas, la información que están brindando me interesa, estoy metido, no me molesta.
No queda mal en ningún momento. O sea, es súper interesante. E incluso también... cómo está introducido el tema de que al principio no sabes, encuentran esos cuerpos en medio de la nieve asesinados y no sabes por qué, porque humanos están matando humanos, y después cuando comprendes eso, es muy sutil la manera en la que te va dando la información, tanto desde lo sugerido como desde lo explícito, como en este caso la escena que estabas comentando.
Sí, y es muy interesante cómo César, inteligente que es, se va dando cuenta de a poco que en realidad está viniendo un ejército a hacerlos mierda. Acá la película se estaciona y no se va más hasta el final. Y hay tantos momentos, sí, bellos. Sí. Cuando se mete la nenita...
A llevarle la comida.
Hay, sí, un plano que es una referencia a la nena del vestido rojo en la lista de Schindler, o estoy loco. Cuando la vemos desde arriba... Hay como un plano desde arriba que está caminando.
Sí, no lo había pensado.
Está posicionada en el mismo punto del cuadro. A mí me llevó a eso. Y después los soldados no prestan atención cómo le va llevando agua y comida a César. Sí, es un momento con una especie de contraluz. Es belleza pura esta película.
Sí, ahí hay momentos muy potentes. Digo, cuando está César medio ahí crucificado. O cuando le están pegando al otro mono.
El hecho de que es tipo, está siendo crucificado, torturado por uno de los suyos. Es como.
Es horrible.
Súper cruel.
Sí,
pero digo, cuando le están pegando al otro mono que era más viejo y él se pone para que le peguen a él en vez de. No sé, son momentos que definen. Va a ser medio contradictorio la humanidad de
personaje,
de César.
Justamente del simio.
Y, y nada, digo, no hay forma de no empatizar en todo momento con César, hasta cuando toma las peores decisiones, digo, porque está enajenado en un momento y decís que está haciendo todo mal, pero ahí igual, digo, César, digo, no podés no confiar en él y no
en ese momento
estar de su lado.
Estás con él, sí. Y me hiciste acordar otra cosa que pensé. En esto de que todo tiene consecuencia, nada es gratis. Por el resto de la película, las marcas de los latigazos están ahí en su espalda. Después es impresionante una vez que ataca al ejército, mientras están escapando los monos, está pasando todo
al mismo
tiempo.
Están pasando cuatro cosas al mismo tiempo.
Y todo súper bien contado, ¿entendés?
Porque tenés el ataque del ejército, los monos que se están escapando.
La avalancha.
La avalancha después, pero digo, después tenés a César entrando a buscar a...
Ay, el momento del asesinato, que eso es lo más apocalipsis now.
No, y aparte...
Pero con la vuelta de tuerca de que en vez de matarlo a Kurtz,
se mata. Pero no, lo que me parece brillante, yo me había olvidado de la primera vez que la había visto... Es el hecho de que él se contagia porque agarra la muñequita esa que le deja
con
a ella.
Las gotitas de sangre. Sí,
no, es espectacular ese detalle. Es como, otra vez, menos es más. Cuando una cosa tan simple y chiquita como esa, desencadenás todo el resto.
Y además la muñeca estaba ahí porque
porque
la nena fue a alimentarlo a César, sí. Es todo economía.
Estaba mal, entonces le dejó para que esté con compañía porque estaba solo.
Sí. Influye como, todo muy bien.
Es economía...
Narrativa,
gracias.
Sí, después, pero encima en el medio sí... Tenés todo como tienen que salvar a los monitos chiquitos, hay todo.
Es re lindo. Bueno, eso es literal, tipo la familia tratando de escapar de un campo de concentración.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Chicos,
es el momento del escape de la cárcel.
Sí.
Y me quedé con una última cosa que por ahí puede llegar a sonar repetitiva, es esto, ¿no? Es una película de acción que cuando te pones a pensar es bastante ridícula. Y el nivel de fotografía y de iluminación es como que había momentos también que pensaba, estos pequeños momentos en donde me salía, decía... No tiene por qué verse así de bien una película. Porque ahora esto se me vino a la cabeza por el momento en el que César decide no matar al coronel. Ese momento está claramente haciendo referencia a la presentación del coronel Kurtz en Apocalipsis Now. Me parece que le pega una luz naranja. Estoy casi
parecido,
seguro.
No sé si en el momento, porque también un poco juegan con eso en el momento en el que Woody Harrelson sale como a un palco y se está afeitando la cabeza medio...
Sí.
Hay varios.
Tiene un montón
así.
De referencias al coronel Kurtz. Sí, es el coronel Kurtz. Algo que está. Una cosa que dijimos justo antes de grabar es que es gracioso pensar si hay un graffiti de. A vos te salía mejor.
Apocalypse Now.
Sí. Eso significa que la película existe.
Claro.
Y entonces. Woody Harrelson, el personaje de Woody Harrelson, es consciente que está emulando. Porque es muy parecido. O sea,
simplemente se convirtió sin darse cuenta.
Sin darse cuenta, claro, claro. Pero alguien escribió eso ahí abajo, entonces, sí, y es ahí nomás, qué sé yo, es una cosa para pensar que quizás la estamos sobrepensando. Pero bueno, sí, todo el tiempo esta sensación de no solo lo bien que está algo que es un concepto bastante ridículo, sino que no tiene por qué verse tan bien, no tiene por qué tener tan buenas interpretaciones... Son pequeños milagros estas películas. Sí. Por eso te decía de que no es algo que alguna vez antes se hacían así. Ya no las hacen como...
No, es que es única, pero al mismo tiempo está emulando y repite cuestiones de un cine que ya no está tan presente.
Sí.
A eso me refería.
En ese sentido sí, pero me parece que son estas cosas anómalas que salen de vez en cuando, ¿viste?
Sí.
Como la trilogía del Señor de los Anillos... Y bueno, nada, si tenemos suerte, nunca va a dejar de salir de vez en cuando algo que nos sorprende y que pasa a ser algo favorito por el resto de nuestras vidas. Una última referencia a otro tipo de cine de los, en este caso, 60, es el éxodo que hacen a través del desierto. Es claramente Los Diez Mandamientos.
Sí, tal cual.
Otra película protagonizada por Charlton Heston.
Sí, aparte de toda la implicancia que tiene el simbolismo de... La presencia de César como figura, ¿no? A seguir como figura.
Es Moisés, simbólica. Que logra llevar a su pueblo a la tierra prometida, pero no puede compartirla con ellos. Eso también es algo medio. Hay dos cosas medio tiradas de los pelos al final, para mí. Una es que da la sensación de que todo el ejército, todo lo que quedaba del ejército yanqui,
lo
mandaron ahí y súper convenientemente. Los tapa la avalancha y listo. No existe más ejército. Ahora van a salir más películas y hay más humanos, ok. Pero en ese punto era como para cerrar la amenaza del ejército.
Sí.
Y la otra es que tenemos que entender que atravesó todo un desierto de quién sabe cuántos kilómetros con la herida.
Yo. Sí, es una pregunta que me hizo plantearme la película. Porque
pero
digo,
de repente funciona dramáticamente.
Sí.
Entonces.
No, imagínate lo anticlimático era que se moría en medio del desierto.
Claro, ¿no? Claro, sí. Por eso. Bueno, Moisés no se muere ahí nomás, sino que se muere mucho antes, así que podría haber sido, pero...
Pero bueno, César es mejor que Moisés.
Pero es hermosa la imagen de estar él al lado de Maurice sentado ese árbol.
Es el primer momento en el que Maurice dice frases.
Habla. Ese es un momento terrible.
Hermoso. También. Decirle a César, yéndose lentamente, que le va a decir a su hijo quién fue su padre...
No, es...
Piel de gallina. Qué peliculones, chabón. Qué películas raras, únicas y excelentes. Y qué ganas que tenía de hacer un recorrido largo a través de ellas. Cuando hacemos un programa de tres películas juntas o algo por el estilo, seguro nos quedaron un montón de cosas afuera que les hubiera gustado que conversemos. Pero siento que algo de honor le hicimos, ¿no?
Le hicimos honor y siempre lo que tiene esto de lindo es que siempre la charla se puede seguir, así que nada.
Sí, podemos seguirla.
Es una saga que yo siento que voy a seguir volviendo a ella, la voy a seguir pensando y quizás le saque otras lecturas y me siga interpelando de distintas formas. La disfruto mucho, así que cualquier excusa para volver a hablar de ella, nada, es como un regalo de decir qué bueno que podamos compartir el gusto por esta peli, por estas pelis.
Sí, yo no las había visto desde que habían salido las películas y ahora las disfruté, pero aún más, te digo. Y siento que César es un personaje que nació clásico, como esos personajes que van a trascender la cantidad de años que pasen. Y nosotros estamos hablando acá y las películas son muy recientes todavía.
Son muy recientes, no son muy vistas.
No.
Yo tenía ganas de empezar, o sea, ya pasó, esto fue hace más de una hora, pero tenía ganas de empezar diciendo, es muy probable, quizás están reproduciendo esto sin haberlas visto, y es una lástima porque no son muy vistas, pero me parece que son estas cosas que van a trascender, se van a seguir viendo cuando muchas otras cosas que ahora se ven mucho, en algún momento se van a olvidar porque no están tan buenas. Esto va a ser descubierto y redescubierto a través de los años porque, como les decía, a mí me llama la atención lo buenas que están y también lo únicas y raras que son.
Sí.
Porque realmente es algo raro.
Sí, son jugadas.
Son jugadas, funciona todo, cosas que no deberían funcionar, funcionan a la perfección. Una maravilla, pero no sé si te interrumpí.
No, solo lo último que quiero decir es que larga vida a César.
Sí,
larga
bueno, vida a César. Yo estaba pensando mientras los escuchaba hablar a ustedes también que es muy loco el hecho de que César termina significando de alguna manera para nosotros lo que también significó para todos esos simios a los que terminó tipo liderando hacia su sueño prometido, digamos.
Sí, así como más que nada la primera película nos hizo recordar nuestro momento pandémico, ahora que dijiste eso, y quizás es una buena forma de terminar, en estos tiempos tan extraños en los que estamos, quizás se puede pensar el regreso del fascismo como cierta pérdida de la inteligencia, y no está mal recordar que cuando estamos juntos somos más fuertes. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Ale Tevez.
A ver, César.